El árbol del paraíso. Una visión cristiana de la realidad frente a problemas que preocupan a la humanidad actual. El árbol del paraíso. Cobíjate en su sombra y sé capaz de sentir su suave brisa. Dirigido y presentado por Roberto Jiménez Silva.
Amigos, vosotros que nos escucháis, las novenas han sido y lo son todavía una forma de devoción muy popular y muy extendida. Consisten en implorar al cielo durante 9 días seguidos con el fin de obtener, pues no sé, un favor especial, extraordinario. Pues se me ocurre el feliz término de un viaje, la curación de una enfermedad, el éxito de un negocio o el alejamiento de una calamidad pública. El siglo pasado dedicó libros y más libros a las novenas, sobre todo a las más famosas, se entiende, las que de común acuerdo pues eran tomadas como infalibles y milagrosas. Uno de esos libros, por ejemplo, que tengo en mis manos, afirma lo siguiente: la novena a San José cura los calambres de estómago, reconcilia a los esposos que se han tirado los platos a la cabeza, hace encontrar rápidamente trabajo a los parados y es remedio infalible para muchas enfermedades que se creen incurables. Por supuesto, el libro en cuestión añade que no todas las novenas tienen el mismo valor, porque los santos tienen sus diversas especialidades. Bien, ¿qué pensar del carácter milagroso, entre comillas, atribuido a las novenas? ¿O qué pensar de esa lucha y competencia que suponen existe entre los santos del cielo? ¿Es cristiano hacer apuestas para atinar con el santo que solucione mejor mis problemas? Miren, por ejemplo, las velas no reemplazan la oración. Los cristianos de Oriente han tenido siempre la costumbre de alumbrar con lámparas los iconos e imágenes de Cristo y su madre. Un uso bien antiguo, ¿eh?, que nos habla de su fe profunda, porque esas lámparas simbolizan la plegaria de todos los que viven en aquella casa y su promesa de vivir siempre bajo la mirada de Dios. Bueno, en nuestro mundo muchos cristianos hacen arder cirios en las iglesias o últimamente esas lamparillas electrificadas. Pero sea como fuere, el sentido verdadero de ese gesto, pues yo diría que se ha perdido en la mayoría de los casos, así vemos que muchos encienden los cirios o las lamparillas que les decía, pero sin ir acompañado esto con la más pequeña oración. O sea, se comportan como si el cirio pues pudiera sustituir las oraciones. Y para muchos, esa velita, esa lamparilla es la señal de un contrato, yo me atrevería a decir que hasta de un chantaje, entre un santo y ellos, como diciendo, bueno, si tú me obtienes este favor, tendrás una vela bien gorda durante un mes. O en el fondo, pues tratan a la Virgen y a los santos como si fueran niños, a los que se recompensan con dulces cuando se portan bien. Repito, un cirio, por grande que sea, no sustituye a la oración. Los contratos, entre comillas, establecidos con los santos son procedimientos que están indicando una actitud religiosa muy infantil. Miren, es más, un rosario no es un fetiche. Ese pequeño instrumento que llamamos rosario no es un amuleto para atraernos la felicidad. Y, por supuesto, poco importa llevarlo o no siempre encima. Ni importa que sus cuentas sean perlas o garbanzos. Nada importa lo material. rico o pobre, sino lo que verdaderamente importa es el uso que se le da. El rosario es un medio que la Iglesia nos ha propuesto para poder meditar mejor los grandes acontecimientos, los grandes misterios de la vida de Cristo. Rezar el rosario es revivir con María los mayores secretos de la historia. Cuando lo rezamos, nos dirigimos precisamente y preciosamente a Dios Padre, que nos ha dado a su Hijo, Jesucristo. Pero lo hacemos poniendo de intermediaria de nuestro rezo a la Virgen, la Madre de Dios. De verdad, importa poco el número de decenas o de rosarios que recitemos cada día. Lo que importa, y mucho, es la calidad de nuestra oración. Hablamos al principio del programa de la novena. Y hay momentos incluso en que la Iglesia nos invita a pedir más y con más insistencia. Por ejemplo, en tiempo del Adviento o de la Cuaresma. La Iglesia nos pide a los cristianos de todo el mundo que nos unamos bajo el mismo pastor y oremos con él. Bueno, y nosotros mismos experimentamos en ciertos instantes de nuestra vida pues una necesidad mayor de dirigirnos a nuestro Dios. Bueno, pues de aquí nacen las novenas, las jornadas de oración, los triduos, los retiros. Como vemos, las novenas son un medio más, entre otros medios, de intensificar los ratos y la calidad de nuestra oración. Pero, créanme, nada tienen que ver con los matices mágicos o milagrosos que a veces les colgamos. Cuando queremos entrar en contacto con Dios por la intercesión de algún santo, pues tenemos todo el derecho para hacerlo por el santo que nuestras preferencias lo señalen. Pero hemos de saber que los santos no son rivales entre sí, ni entran en competencia unos con otros. No existe una puja o un remate ni una lotería a ver qué santo da más. No hay apuestas en asunto tan grave. La oración que agrada a Dios, la única, es la que viene de un corazón sincero, de un corazón contrito y humillado, y dispuesto a lo que Él quiera disponer. Juntar las manos, ponerse de rodillas, hacer la señal de la cruz, leer un fragmento del Evangelio, mover los labios, cantar, guardar silencio. Todos son gestos para ayudarnos a orar. Nos ayudan a hablar a Dios y a escuchar lo que Él nos quiere decir. Esto es lo importante cuando rezamos. No es lo más importante los gestos que hacemos, sino la fe y el amor que habita en nuestros corazones. El Padre Nuestro, el Ave María, el Credo, la Salve, las letanías de los santos, en fin, qué sé yo, son estupendos modelos de oración. La Iglesia los utiliza constantemente y nos aconseja que al orar echemos mano de ellos. Por supuesto que hay otras fórmulas también dictadas por la fe de los cristianos de otros tiempos. Pero eso sí, estas fórmulas no tienen carácter de cosa mágica o milagrosa. Nosotros somos libres para escoger de entre todos ellos los que mejor encajen en nuestra manera de ser, para mejor dirigirnos a Dios y a los santos. Pero lo que cuenta de verdad, cuando estamos haciendo nuestras oraciones, es el amor con que las decimos, y no las palabras en sí mismas. Algunos rezan a gusto estando dentro de una iglesia. Otros, por el contrario, prefieren el aire libre, el paisaje que los sobrecoge y los pone en actitud sagrada. Unos dicen que lo mejor para ellos es tener delante un crucifijo, y otros se ponen delante de una imagen de María. Todos estos elementos materiales que forman el cuadro de oración, el ambiente exterior para la oración, tienen su cierta importancia, no cabe duda, porque la hacen más fácil. Pero debemos hacer un esfuerzo para no detenernos en este cuadro, en el clima exterior de la plegaria, en los objetos que vemos, para pasar hasta Dios, a quien no vemos, y a quien finalmente va dirigida toda plegaria. Orar es conversar familiarmente con Dios. Esto es un acto de fe. Es, antes que nada, una actitud interior de todo nuestro ser, en la que comprometemos el cuerpo y el alma para manifestar con ella la fe, la confianza, el amor, la gratitud que tenemos para con Dios. Orar es hablar con Dios, amándolo. Santa Teresa lo decía muy bien. Orar es saber que estoy con quien me ama. Pero de entre todos los objetos de piedad, la vitrina más surtida es, sin duda, la de las medallas. Tanto para vendedores como compradores, las medallas son a menudo joyas de adorno, cuando no, amuletos que traen buena suerte. Pero lo grave del asunto es que muchos cristianos les dedican un verdadero culto, y no pocas veces un culto extraño. Por supuesto que no quiero minimizar el valor de la medalla, ni mucho menos. Pero una medalla, un escapulario, no es un seguro contra la mala suerte. Mire, cojamos la que alcanzó más fama entre las medallas de la Virgen, la medalla milagrosa. Esta medalla en concreto fue acuñada por vez primera en 1832. Y pocos años después ya había tenido una demanda tremenda de muchos millones de todo el mundo. Permítanme que les lea lo que un autor, un escritor de esa época, decía: por todas partes, cristianos indiferentes, pecadores obstinados, impíos, protestantes, judíos y hasta turcos, la piden y la llevan encima con religiosa veneración. Esto es lo que se decía. Y yo no dudo que muchas personas tuvieran buen cuidado de llevarla siempre encima. ¿Pero por qué? Pues porque estaban persuadidas que no podían sufrir ninguna molestia mientras lucieran en su cuello tal medalla. Es más, tenía fama de restablecer las relaciones de unión y paz en las familias mal avenidas, o de preservar de todo accidente o de curar enfermedades. O sea, me pregunto, ¿entendían que la medalla milagrosa era un seguro contra la mala suerte? ¿O una garantía contra todo imprevisto? Pues si eso es así, nosotros, los cristianos del siglo XXI, ¿qué debemos pensar de esto? También existe la medalla de San José. Fíjense lo que leo en un libro. La medalla del Santo José es un escudo protector que preserva a cuantos la lleven con piedad de los accidentes más graves y de los sufrimientos a que nos expone la malicia del demonio, la ruindad de los hombres y aún la imprudencia de nuestros mejores amigos. También se asegura que esta medalla hace superar exitosamente los exámenes. Bueno, otra vez los exámenes. O que arrojada en medio de un incendio, lo extingue. Colocada en los cimientos de una casa, la mantiene siempre erecta contra toda catástrofe. Echada al baño, lo convierte en baño medicinal. Deslizada así como quien no quiere la cosa bajo el colchón en que duerme un incrédulo, lo arrastra a convertirse. Colocada finalmente en la ropa de un joven perverso, le provoca necesariamente buenos sentimientos. Bueno, y así, toda una retahíla de cosas. En muchas regiones, y da igual si es rural o urbana, pues las creencias de este tipo están asociadas al uso de las medallas. Y no solamente medallas de la Virgen Milagrosa o del Carmen, San José, San Benito, San Judas Tadeo, sino toda una multitud innumerable de efigies dedicadas a los santos más o menos conocidos. ¿Piedad o credulidad? ¿Fe o superstición? ¿Religión o magia? Miren, llevar una medalla creyendo que este pequeño pedazo de metal posee en sí mismo un poder protector y milagroso es, digámoslo con todas las palabras, fetichismo. Llevar un escapulario creyendo que este trocito de tela nos preserva de toda desgracia y nos asegura infaliblemente el cielo, a eso se le llama superstición. El fetichismo es una desviación del sentimiento religioso. La superstición es un sucedáneo de la fe. Dios es nuestro Padre. Él vela por sobre nosotros, sobre cada uno. Jesucristo es nuestro Salvador. Él, y sólo Él, nos abre las puertas del cielo. Créanme, uno puede ser un buen cristiano sin llevar ninguna medalla. Se puede ser verdadero cristiano sin rezar todos los días el rosario, sin conocer al detalle o sin encender cirios delante de tal o cual imagen. Porque ser cristiano es, ante todo, creer en Jesucristo, muerto y resucitado por todos los hombres. Ser cristiano, ante todo, es esforzarse por poner en la práctica de la vida diaria el Evangelio de Cristo. El que cree en mí vivirá siempre, nos dice Jesús en el Evangelio de Juan. Y en otros pasajes, cuando la gente le pide ayuda, repite el Señor: vete, tu fe te ha salvado. Lo que nos salva es la fe en Cristo. Ella ilumina nuestras vidas y les da sentido. Es creer en Jesucristo, creer en Dios, lo que nos destina a una vida nueva. Las devociones particulares, los ejercicios de piedad, tienen por finalidad el ayudarnos a vivir mejor como cristianos o aumentar en nosotros la caridad, o sea, el amor a Dios y a los hombres. Las devociones y prácticas suponen de antemano la fe. Sin ella no tienen ningún sentido y son como, pues yo qué sé, son como frascos vacíos. La Iglesia no pone en pie de igualdad las diversas devociones. La palabra de Dios, los sacramentos. Porque si nosotros no podemos pasarnos sin la palabra de Dios, y nadie puede pasarse sin sacramentos, podemos, sin embargo, honrar a la Virgen de otra manera que no sea colgar del cuello una medalla. Y es evidente que participar bien, conscientemente, en una misa con toda la comunidad parroquial es mucho más valioso que hacer nuestras devociones populares y, sobre todo, particulares. Y es que no podemos perder lo esencial, que es esto. Dios es nuestro Padre. Jesucristo es su Hijo. Y solo Jesucristo nos salva. Aquí finaliza nuestro programa número 58. Os esperamos, como siempre, en el próximo.
Aquí termina El Árbol del Paraíso, de la mano del teólogo seglar Roberto Jiménez Silva.
Email de contacto: elarboldelparaiso@hotmail.es.
El Árbol del Paraíso es una producción en exclusiva de CIT para Radio HM.